Bueno, si algo faltaba para estar al tanto del todo el potencial de la poesía de Meget, era, bueno, una musicalización y un canto como este de Rosana Taddei, ¿no?
Sí, sí.
Alucinante.
Tremendo, tremendo.
No se puede creer. Bueno, vamos a recibir al cuate Luis Bravo, que lo tenemos en línea. Y bienvenido, querido Luis.
¿Qué tal, Nelson? Y Maca, un abrazo.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Aquí estoy. La aldea regresó a mi cuerpo, regresó a mis ojos, regresó a mi aliento. La aldea regresó y me encerró en cuatro paredes. Ella pidió mi cuerpo, ella pidió y fue entregado a ella. Ella lo colocó sobre leche y besó su rostro, y besó luego su sexo, y besó luego todo lo habido en sus dedos, y besó luego todo su cuerpo en lo no tenido de ella. Yo dejé sus besos en mi cuerpo, yo dejé sus besos en mi sexo, yo dejé su rostro en mi rostro, y sus dedos en mis manos, y su cuerpo en mi cuerpo, y seguí caminando. Y dicen ellos, todo arriba se cubrió de techo, y dicen ellos, se abrigó de espaldas bajo mis vestidos, y dicen ellos, ella quedó acostada en caminos sin cuerpo. Yo dejé su cuerpo y mi cuerpo en la aldea. Yo dejé mi cuerpo y su cuerpo en la aldea y seguí caminando. Y aquí estoy, podría decir Meget. Esto es Meget, perdón.
Bueno, genial, porque ustedes, tanto vos como el Maca, tienen un poco de experiencia en eso de meterse a leer y hacer sus performances y todas esas cosas que hoy día son tan habituales. Y lo conversábamos con Maca hace un rato y estaba viendo, primero que nada, de tu antología Voz y Palabra, historia transversal de la poesía uruguaya, que prácticamente abrís el libro con lo que considerás ahí como la zona heteróclita, ¿no? Y ahí más o menos ubicás a toda esta barra de parrilla, Meget, ¿no? Y decís, la agitación cultural que estos poetas promovieron en el ambiente literario queda ilustrada en el recital performático, así le llamaríamos actualmente, lo ponés vos mismo, que Meget y Lucy Parrilla realizaron el 12 de julio de 1949. En la Asociación Cristiana de Jóvenes. En la ocasión, Meget, con poemas del pliego Nuevo Sol Partido y Lucy Moscovich, su nombre de guerra, con textos de La Flor Sin Término, publicado en 1954, decidieron leer de espaldas al público, sin caras, sin gestos. Los poemas llegarían puros, sin interferencias, explicó la poeta años después en cartas de 1989 a Pablo Roca, quien investigó por primera vez tales hechos, ¿no? Y ahí le agregás vos el comentario que alguien que fue muy importante para Meget como idea, Vilariño, medio como que se ruboriza por eso de estar de espaldas, ¿no? Y le escribe a Meget, le dice: debo confesarle que cuando me enteré de las circunstancias de su lectura en la Asociación Cristiana, pensé de usted lo peor que autorizan a pensar los lados menos buenos de su persona. Que digo que no, nos pone un poco, y lo abro para vos y para Macachín, en los dos momentos, de alguna manera, o en el momento más bien general de cómo encarar el hecho poético por la incipiente generación del 45, caso idea, y estos locos, hippies adelantados, no sé, que se mandaban estas irreverencias, ¿no?
Es verdad. Sí, tenés, estás bien encaminado en cuanto a que a mí me parece que esta línea que cultiva Meget con Carlos Brandi, ¿no?, que es su otro pata, digamos, con el que viene trabajando juntos, ellos son los hermanos gemelos de Sinzona. Esta línea indudablemente no podía ser recepcionada en su momento, porque era una línea que estaba no solamente muy cerca de un vanguardismo surrealista que nunca había entrado al Uruguay, porque en la década del 20 y del 30 entró el ultraísmo, entró el futurismo, pero el surrealismo nunca había entrado. Por eso empezó a entrar tardíamente. Y con esa cosa subversiva que siempre tuvo el surrealismo, no podía ser recepcionado por una generación que estaba siendo formada en el IPA y en la reciente Facultad de Humanidades, por individuos que estaban muy cercanos a la tradición de la poesía española, a muy buena poesía española, por cierto, ¿no? Pero digamos en un canon, en un canon mucho más tradicional, digamos, Juan Ramón Jiménez, ¿no? Antonio Machado, José Bergamín, incluso lo dice en algún momento Pablo Roca, sí, en este magnífico trabajo que ha hecho en torno a Meget. No fue recibido por Meget y Brandi, si quisieron entrevistar con Bergamín, y nunca los recibió. Es interesante la otra contrapartida, ¿no?
La misma idea, Vilariño, medio como que lo estudia mucho, lo demora mucho, cuando ella lo de demora, repente sí, tenía sí, posibilidades de largarlo y hacerlo público. Quizás hasta por haber sido conmovida por su muerte, medio como que ahí empieza, ¿no?
Por su enfermedad.
Claro.
Porque ella se vincula con él cuando él está enfermo, y están esas cartas muy lindas, como de acercamiento, y ella después lo dice, de alguna manera dice, quizás era el más joven de todos nosotros y no lo supimos ver. Es decir, es interesante que ella revea eso, pero bueno, el asunto es que digamos que hay un tremendo prejuicio además todavía en el campo letrado, un prejuicio que ha llegado hasta aquí todavía, con reminiscencias, en torno a todo perfil de vanguardia que no pase estrictamente por lo escrito. Es decir, la clase letrada no recepciona demasiado la salida de los márgenes del texto escrito, lo niega incluso, negando de esa manera, por supuesto, la más importante naturaleza de la poesía, que no es ser escrita, sino ser dicha. Es decir, la poesía es un artefacto de sonido, ¿no? Para ser dicho, por cierto. Esa beta que permite, a mí me gusta mucho lo que dice Brandi, él habla de Barthes, cita Barthes para referirse a Meget, y dice que en Meget se puede escuchar a la poesía, a la lengua fuera del poder. Y yo creo que en Meget se puede escuchar a la poesía fuera de la escritura del poder en ese momento. Pero la escritura del poder no se permite escuchar a la lengua fuera de lo escrito. Y eso es lo que está pasando en ese momento, y seguirá pasando, por supuesto, seguirá hasta los 80. En los 80 nosotros todavía recibimos, con Ediciones de Uno, Marca es testigo, digamos una recepción,
eran un poco los irreverentes de ese momento, muy de 40 poco, años después,
muy poco entendible de lo que se hacía en ese momento, ¿no? Fuera del margen de los libros que a su vez nosotros publicábamos, ¿no? Porque tampoco es que nosotros fuéramos poetas de la no escritura, ¿no?
Pero es que incluso los primeros reconocimientos vienen más de afuera que de adentro, el caso de Fresia y el caso de Achugar, ¿no? Fueron los primeros que se acercaron, digamos, de los poetas oficiales, de los poetas oficiales en el sentido de los poetas reconocidos, o por lo menos del ambiente literario, fueron los primeros que golpearon la puerta y que se acercaron y que vislumbraron que ahí pasaba otra cosa, ¿no?
Sí, es verdad. Sobre todo, me parece que los talleres aquellos que hicimos con Hugo Achugar cuando él regresa a Venezuela, en los que también descubrimos que había un imaginario distinto con su generación, ¿verdad?
Claro.
Pero que era posible el diálogo, digamos.
Claro.
Ahora,
claro, lo que pasa es que, Luis, lo que pasa es que hay así como hay un circuito de la poesía visible o la poesía más asimilable, hay todo un circuito en la poesía uruguaya que es la de lo invisible o de lo que va por el camino marginal, ¿no? Entonces pasa de obras como la de Meget, que genera un cierto ruido, la de Parrilla, después la de Ernesto Cristiani, incluso Padín. Padín recién ahora se lo está considerando un poeta. Durante pila de tiempo le decían que era artista plástico, y los artistas plásticos decían que era poeta. Se pasaban la pelota uno a otro y chau, entonces no era de nadie, ¿no? Y ahí tenemos todo un sector que siempre va a regañadientes con lo que se entiende que es la poesía, ¿no?